Las noticias en Camino al Sol.
Convierte tu debilidad en tu riqueza. Errol Ozan.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes y estamos a 4 de junio. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. La primera, estación 97.7 FM. Y ahí conectas luego también con nuestra web, caminoalsol.do. Bueno, uno de los primeros titulares, la cantidad de personas que acudió ayer jueves a los centros de vacunación contra el COVID-19. Como parte de la jornada especial que realiza el gobierno en el Gran Santo Domingo y varias provincias del interior, da un repunte significativo ante el rezago que ha exhibido la población para inocularse. El propio presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la jornada con un recorrido por varios puntos del Distrito Nacional. Calificó de exitoso el inicio de esta jornada especial de vacunación masiva que se extenderá hasta el próximo domingo. Esa es una buena noticia. La gente se está poniendo en esto.
Qué bueno. Bueno, en otra noticia, el gobierno lanza hoy viernes el plan piloto de seguridad ciudadana. El sector de Cristo Rey en el Distrito Nacional será el epicentro donde el gobierno dará el pistolazo para ejecutar la primera parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, un programa que busca reducir al mínimo la delincuencia en las calles del país. Este viernes 4 de junio damos inicio en Cristo Rey al plan piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, tuiteó la noche del miércoles el presidente Luis Abinader. Y ayer, la Presidencia de la República mandó la agenda del mandatario en la que la actividad está pautada para hoy a las 10 de la mañana. La planificación contempla, entre otras acciones, que todos los que transitan en motores deben tener un chaleco con un número de identificación, puesto que este es el medio de transporte más usado para los delincuentes cometer sus fechorías. El pasado martes, en el Palacio Nacional, se dieron los últimos toques para el Plan Piloto de Seguridad Ciudadana. Estuvieron en la reunión con el mandatario, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y varios asesores en materia de seguridad.
En otro orden, el PEPCA examina 23.000 pistas sobre corrupción. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, y la Dirección de Persecución del Ministerio Público han realizado cerca de 23.000 diligencias de investigación en casos de presunta corrupción desde septiembre de 2020 a la fecha. Algunas de las diligencias de los órganos de persecución del Ministerio Público que dirigen los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso han sido solicitadas a los juzgados de atención permanente, las oficinas coordinadoras de los juzgados de la instrucción y jueces de instrucción especiales de la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay, por ejemplo, diligencias relacionadas con el caso Pulpo, con el caso Coral, también abarcan diligencias sobre exfuncionarios de la pasada gestión que han tenido que desfilar por la Procuraduría, fiscales del órgano persecutor, también relacionados con OPRED y demás.
Yo creo que a este ritmo la Procuraduría tendrá que ir a todas las universidades que imparten derecho como carrera y pedirle que todos los estudiantes hagan una pasantía
con ellos
por varios años para que les ayude con todo esto.
Da mucha pena.
Y los abogados casos, que no tengan caso, los abogados que son administrativos, todos aquellos que...
Que se pongan a la orden.
Sí, porque realmente aquí tenemos muchos abogados, es decir, las universidades cada año, bueno, pues gradúan cientos de abogados. La Procuraduría necesita gente. 23.000
casos.
Solamente con lo que estamos viendo ahora.
Para impartir justicia.
Eso es mucho. Entonces, si a esto le sumamos que el ministro de Medio Ambiente denunció que en su lucha por detener la degradación de las cuencas hidrográficas dominicanas han estado enfrentando mafias y cárteles que involucran a militares activos y retirados y a políticos, tanto del actual partido en el poder como del anterior. Jorge Mera indicó que en algunos casos no ha habido voluntad política para parar una situación que no es de ahora, pero que ha agudizado en los últimos 10 años. Y ante esta problemática aseguró que durante su gestión ha asumido una actitud firme de aplicación de la ley. Dice que hemos sometido a la acción de la justicia desde el 16 de agosto hasta la fecha, más de 500 casos en toda la geografía nacional. Y esto involucra a personas y compañías con las debidas incautaciones y, lógicamente, con el respeto al debido proceso de ley, dijo el funcionario en un encuentro en el periódico Listín Diario. Dice, como consecuencia de esto, se ha generado toda una industria ilegal que nosotros estamos enfrentando con toda la claridad, lo digo, no importa quién sea la persona que esté involucrada. Es decir, y voy a repetir el número, desde el 16 de agosto que él asumió el caso, 500 casos, ya el Ministerio de Medio Ambiente los ha presentado a la justicia. Sí, insisto, necesitamos más abogados, necesitamos, porque esto hay que detenerlo. Este bandidaje que hay en nuestro país, en todos los sectores, por múltiples personas que supuestamente están por velar por los intereses del pueblo y están haciendo totalmente lo contrario. Señores, esto así tenemos es. Que detenerlo ya.
Así mismo es. Bueno, en otra noticia, cientos de personas marchan en contra del canal en el río Masacre. Cientos de dominicanos marcharon ayer por las calles del municipio de Dajabón, exigiendo al gobierno dominicano que no permita la construcción de un canal de riego por parte de Haití y que tiene como propósito desviar un trayecto del río Masacre hacia el país vecino. Los manifestantes llegaron en autobuses y vehículos particulares. El Parque Duarte, frente al Ayuntamiento Municipal, fue acordonado por tropas mixtas del Ejército y de la Policía Nacional. Los protestantes luego se dirigieron a la sede del consulado haitiano en Dajabón y se acostaron en su frente. Sin embargo, soldados y policías rodearon la zona para impedir incidentes. Ellos allá, nosotros aquí. Haití es Haití. Y República Dominicana es República Dominicana, fueron algunas de las consignas que pregonaron los manifestantes. Desde las 6 de la mañana, la zona fue militarizada, pero aún así la manifestación se realizó sin tropiezos.
Y justifican levantamiento de restricciones a viajeros de Brasil y Reino Unido. Como un relajo. El lunes ponemos restricciones y el jueves la quitamos. Esta resolución exonera a quienes provengan de esas naciones de no presentar prueba PCR negativa o de antígenos a su llegada a los aeropuertos del país. Claro, ya están todas las variantes aquí. La Junta de Aviación Civil argumentó que para levantar las restricciones de viajes al país desde Reino Unido y Brasil, se tomó en consideración que un gran número de ciudadanos de esas naciones, ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Pero, ¿tan rápido?
¿Y eso qué importa, además?
¿Tan rápido?
Una dosis... Dos dosis. No dice que la persona está negativa. El organismo regulador de la aviación comercial en el país explicó que en el Reino Unido el 75% de la población adulta ya posee una primera dosis y casi la mitad de la población adulta, 49.5%. Yo voy a volar esa noticia, de verdad.
Ok.
Es un relajo.
Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando quieres estar bien con Dios y con el diablo, bueno, pues ahí las cosas van mal. Miren, ya yo con esta voy a cerrar el bloque de informaciones, pero de verdad no puedo dejarlo pasar. Miren, esto lo sabemos, pero me gustaría simplemente hacer como una especie de resumen breve. Estaba leyendo hace unos días, digo que no, gracias, porque no quiero recibir más notificaciones. Bueno, pero estuve viendo un trabajo que salió publicado el 28 de mayo, es decir, la semana pasada, en n.com.do, en N Noticias. Y hay una en particular que me llama muchísimo la atención, y es cómo el dinero les llueve a los senadores de República Dominicana. Por ejemplo, hay uno de los senadores, Carlos Gómez, que su fortuna supera los 9 billones de pesos.
No, espérate.
Billones. Es decir, en el Senado de la República están los reales millonarios de la política con fortunas que parecen fruto de la imaginación. Y repito, el senador del Partido Revolucionario Moderno por Espaillat, Carlos Gómez, supermillonario en dólares y en pesos, y su astronómica fortuna superan los 9 billones de pesos. Su fortuna en dólares con inversiones en bienes raíces, tarjetas telefónicas en Estados Unidos y República Dominicana, es de 121 millones de dólares. Esto equivale a 6 billones, más de 6 billones de pesos.
Wow.
Entonces, luego a este le siguen Carlos Gómez, el congresista, Antonio Taveras Guzmán, 766 millones de pesos, siendo 87 millones en bienes muebles e inmuebles. Otro caso, Virgilio Sedano Sedano, del PRCC-FP por la Altagracia, él declaró 745 millones de pesos. Héctor Acosta, el Torito, declaró un patrimonio por 231 millones de pesos. Pedro Catrein, de Samaná, PRM, por Samaná, declaró 202 millones. Iván Silva tiene un patrimonio superior a los 197 millones de pesos. Santiago José Zorrilla declaró un total de 186 millones de pesos. Claro, la viruta no se la digo, para no confundirlos. Cristóbal Castillo Liriano, del PRM Atomayor, presentó solo en inmuebles 159 millones de pesos. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Luego, con 50 millones o más, hay ahí otro grupo. Valentín Medrano declaró 94 millones de pesos. Ricardo de los Santos, del PRM, declaró un total de 71 millones de pesos.
Ya esos son, y como así tú sigue. Dices, Viruta.
Sí, entonces.
Pero 700 millones, y luego, 9 mil millones.
Y luego están los menos afortunados, que son los que tienen de 50 millones hacia abajo. Los menos afortunados. Entonces, yo quiero, de manera pública, darle las gracias a todos estos millonarios que están dándole un gran servicio al país. Uh-huh. Entonces, como ellos tienen tantos millones, no entiendo por qué el barrilito para ellos es tan difícil de despegarse quitar. Y de quitarse de esa virutica, de ese susito de lo que significa el barrilito.
Y ahí estaba entre
otros beneficios que recibe.
Como le estaba leyendo, que para el Día de las Madres, recién pasado,
sí.
A cada uno le dieron 300 mil pesos.
¿Qué significa?
Y son madres. Los lo rechazaron.
¿Y son madres ellos?
Sí, pero...
No, me imagino que como siempre para, tú sabes,
sí,
entregarlo a los más necesitados.
Y hago el comentario, precisamente, y búsquenlo. Esto está en n.com.do, porque realmente es para nosotros no dejar pasar este tipo de informaciones. Porque estamos hablando de fortunas, es decir, son seres humanos supermillonarios. Entonces nos gustaría que nos comentaran cómo lo hacen, cómo lo logran, cuáles son sus estrategias de negocios.
Ellos ¿cuáles deberían, son esas empresas que justifican esos
fondos? Deberían estar dando clases en las escuelas de negocios, en las escuelas de emprendimiento. Ahí es que deberían estar, no en el Senado de la República. Ahí ellos no aportan nada. Ellos deben estar en las diferentes escuelas de negocio explicando ¿cómo es que manejan todo esto? Miren, esto es algo muy serio. Cuando hablamos de un sistema como el que se ha ido estableciendo en nuestro país, no podemos quedarnos de brazos cruzados ni de boca cerrada ante este tipo de situaciones. Y esto hay que hablarlo, hay que verbalizarlo, pero sobre todo que esto llegue a otros puntos. Porque solamente con declarar una información no es suficiente.
No.
En estos casos. No. Estamos hablando, señores,
son valores que tú tienes que justificar. ¿De
hay
dónde?
Personas ahí que entiendo que pudieran ser real, que antes de llegar a senadores ya tengan dinero, pero de todas maneras eso hay que transparentarlo, sobre todo cuando ocupan esas posiciones.
Muchos pueden justificar, otros no sé qué tanto, pero 9
Exacto.
billones de pesos.
Eso es mucho dinero.
Bueno. Cerramos aquí nuestros titulares. Esto es Camino al Sol. Son las 7:26 minutos. Es viernes.
¿Cómo que se Vamos va a llamar mi partido? Yo voy a buscar uno.
No, es por ahí. Nosotros seguimos con música.
Al sistema hay que ayudarlo desde adentro. Al Sol.